Hola, hola Ismael, buen día, buen lunes.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, me parece que el tema económico pasa por el viaje del presidente electo a Estados Unidos.
Eso parece.
¿Por qué motivo? Primero porque ya toma contacto con el Fondo Monetario Internacional. Y en segundo lugar porque, llevando a Caputo en este viaje, digamos, van a poder tener una dimensión mejor de qué disponibilidad de fondos podría llegar a tener adicionales la Argentina, fondos adicionales Argentina, para eventualmente desarmar o amortiguar un poco o reducir el tema de las famosas LELIC, que es la deuda que tiene el Banco Central. Y al tomar contacto con el Fondo Monetario Internacional, ahí va a estar también más claro qué es lo que estaría planteando el Fondo Monetario Internacional para renovar el acuerdo con la Argentina y hacer los desembolsos que corresponderían para este trimestre, donde hay vencimientos muy, pero muy fuertes. Uno ya vence ahora en 21 de diciembre, o sea, menos de 30 días, y como están las cuentas del Banco Central, no hay ninguna posibilidad de que se pueda afrontar si no hay justamente algún desembolso del FMI. De lo contrario, habría que obtener algún préstamo de otro lado para poder pagarle al FMI. Pero se supone que va a haber un entendimiento mejor, mucho mejor, con el nuevo gobierno y el FMI que con el gobierno de Alberto Fernández y con Sergio Massa. Sí. Ahí se va a revisar justamente todo lo que tiene que ver por dónde va a pasar el ajuste fiscal que ha prometido en la campaña electoral Javier Milei, que lo elevó a 15 puntos del PBI. Vamos a ver si mantiene esa meta y en qué plazo, ¿no? Si de golpe, si digamos en dos o tres etapas, bueno, todas esas definiciones me parece que vamos a tener que bajar un poco la ansiedad y esperar las definiciones que haga el presidente, especialmente de luego de este viaje a Estados Unidos, y esperar luego la letra chica donde el presidente electo volvió a ratificar que el 11 de diciembre, o sea que no va a esperar a marzo a las sesiones ordinarias del Congreso, sino que va a convocar a sesiones extraordinarias planteando, elevando, mejor dicho, toda una serie de proyectos que evidentemente tienen que ver con la reorganización económica que va a guiar prácticamente todo su mandato. Y ahí ya vamos a tener definiciones mucho más concretas. Por ahora son todas definiciones de orden general, de metas, pero digamos falta la letra chica de cómo se van a llevar adelante. Entonces vamos a tener que esperar las conclusiones de este viaje y a partir de ahí los nombramientos en los distintos cargos, que hasta ahora se ha mostrado bastante de dificultad por el hecho de que muchas de los nombramientos o de palabra que había dicho el propio Milei que iban a ocupar ciertos cargos, luego tuvieron que ser modificados o no fueron aceptados por aquellos que habían sido nombrados. Falta nada más ni nada menos que el presidente del Banco Central, pero eso me parece que va a depender muchísimo de la política que se vaya a implementar por el tema de las LELIC. Hasta que no quede claro, nadie va a decir lo siguiente: bueno, yo voy a ser presidente del Banco Central. Bueno, pero ¿cuál es el mandato que me da el presidente para deshacer las LELIC? ¿Con deuda? ¿Renovándolas? Bueno, todo eso tiene que estar definido antes que asuma el presidente del Banco Central, para saber que no va a tomar alguna medida y que puede llegar a estar a los pocos minutos en desacuerdo con lo que el presidente considera que debe ser la forma en deshacer esas LELIC.
Ismael,
sí.
¿Qué tal? Buen día.
Buen día.
¿Se puede explicar en 3-4 palabras simples? Porque todos escuchan hablar de las LELIC, de las bombas de las LELIC. ¿Qué son las LELIC?
Bueno, la LELIC es una deuda del Banco Central.
Uh-huh.
¿Por qué es una deuda del Banco Central? Porque yo hago un plazo fijo,
sí,
en pesos, uh-huh, en un banco. El banco me da una tasa de interés X.
Sí.
Vamos a suponer que yo lo hago a 30 días y ahora me está dando una tasa de interés enorme, digamos, de casi el 10% mensual.
Uh-huh.
Y lógicamente el banco no se va a quedar con los pesos que yo le estoy dando, sino que él lo tiene que mover.
Uh-huh.
Porque de lo contrario perdería plata. Se queda,
claro,
con los pesos y después me tiene que dar lo que yo puse más el interés.
Uh-huh.
Entonces él tiene que obtener un rendimiento igual o superior al plazo fijo, al monto del plazo fijo que yo estoy haciendo.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hace el banco? Bueno, el banco puede prestar una cantidad determinada, pero se tomó la decisión de que lo que no pueda llegar a prestar el banco,
sí,
el Banco Central lo va a tomar y le va a dar al banco una letra con una alta tasa de interés, de tal manera de que el banco salga empatado o ganancioso,
uh-huh,
por recibir esa LELIC. Bueno, por la altísima inflación, esas LELIC fueron creciendo como una bola de nieve.
Claro.
Y todos los meses se va acumulando una deuda cada vez mayor del Banco Central con los bancos comerciales,
claro,
ya sea públicos o privados, uh-huh, pero bancos comerciales. Entonces, las LELIC son la contracara de los depósitos.
Uh-huh.
Entonces, ahí se planteó, bueno, ¿cómo yo puedo desarmar esto?
Y sirvieron, bueno, perdón, Ismael, sirvieron para aspirar toda la cantidad de pesos que había en el mercado.
Pesos que podía llegar a estar adentro de los bancos.
Para evitar una hiperinflación también.
No, porque los pesos estaban ahí adentro,
sí,
del banco. O sea, no se movían,
claro,
esos pesos.
Uh-huh.
Por lo tanto, yo no... Si hago un plazo fijo, no estoy saliendo a comprar dólares.
Uh-huh.
Pero el Banco Central iba acumulando una deuda,
claro,
que si tuviese que pagarla, sí,
claro,
inundaba
De peso,
de pesos,
claro,
de una manera muy fuerte, y por eso salieron las LELIC.
Y, imagino también que ante las tasas tan altas y la imposibilidad de sacar un préstamo, porque es
lógico,
se iba a caer absolutamente todo el sistema bancario, es decir, nadie iba a depositar, nadie iba a sacar, iba a quedar como en un stand-by.
No, o sea,
o congelado.
Esto era una bola de nieve. Mientras, uh-huh, la bola de nieve va circulando, no hay ningún problema.
Claro.
¿Está claro?
Pero sí, sí, sí.
Cuando la bola de nieve sigue circulando, cada vez se hace más grande.
El punto, volvamos a eso que estabas explicando, para salir de ahí, es lo que aparentemente Caputo le ha acercado una solución a Milei, y Milei lo ha aceptado y dice, bueno, este es el tipo que me va a resolver el problema de las LELIC. O
claro,
al menos
había
pareciera.
Dos maneras de resolverla.
Uh-huh.
Uno, por el lado de los depósitos.
Uh-huh.
Si yo agarro los depósitos y de golpe le digo al depositante, mire, usted a los 30 días no va a poder sacar el depósito porque le doy un bono a 10 años, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Eso fue lo que, en principio, Milei dijo, no lo vamos a hacer. Ese, uh-huh, era el llamado plan Bonex.
Uh-huh.
O sea, afectar por el lado de los depositantes. Entonces, si no se toca por el lado de los depositantes, hay que ir por el otro
lado. ¿Qué
fue
lo que hizo Menem?
Lo que hizo
Herman González.
Herman González.
Claro.
Muy bien. Ahora viene por el otro lado. Entonces, hay que ir por el lado de la LELIC.
Uh-huh.
Bueno, ahí viene el tema que dice, bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, conseguimos un préstamo. Ese préstamo lo toma la tesorería y con eso va rescatando las LELIC, de tal manera que se transforma una deuda del Banco Central en una deuda del Tesoro. ¿Está claro?
Bien.
Porque si yo tomo, si alguien toma una deuda, evidentemente esa deuda aumenta el endeudamiento, pero digamos cambia el acreedor. Ya, entonces, ahí viene el tema. Ahora, primero, ¿hay alguien dispuesto a poner, no sé, 15.000, 20.000 millones de dólares en la Argentina para que haga este tipo de operatoria, teniendo en cuenta el elevadísimo nivel de endeudamiento de la Argentina? Porque a la Argentina no le estaba prestando nadie. Entonces ahí viene la discusión. Milei dice, Caputo, vení conmigo a Estados Unidos, hablamos con los fondos para ver si efectivamente existe eso.
Es que hay una perspectiva hacia adelante, un poco este sería el panorama, ¿no? El territorio que ven algunos que dicen, bueno, podría ser una apuesta en la Argentina, que cambian todas las condiciones en la Argentina.
Lógico, lógico. Si
con no, Milei cambian todas las condiciones.
Al gobierno actual claro. No le prestaba ni un dólar.
Claro.
Estaba fuera de discusión. O sea, esa variante para el actual gobierno era imposible.
Entonces abre esa posibilidad.
Acá la idea es que, ¿cómo sube un nuevo gobierno amigable con los mercados financieros,
claro,
que va a hacer un ajuste para pagar la deuda, ¿eh?, y no seguir pateándola para adelante? Entonces dicen, bueno, ahora ya cambió, hay otro ambiente económico financiero y ahí pueden venir los fondos, donde Caputo tiene mucha relación. Uh-huh. Muchísima relación, es muy conocido, formo parte de ellos, etcétera, y entonces de ahí va a surgir. Es muy probable que si de este viaje vienen y dicen el fondo A, el fondo B y el fondo C, cada uno va a poner 5.000 millones de dólares, no sé, por decir
lo
algo
que fuese,
¿no? Para rescatar las LELIC. Bueno, se considera que rescatando la LELIC más el ajuste fiscal de ¿cuánto? 5 puntos del PBI, 10 puntos del PBI, no sabemos, porque no tenemos todavía los proyectos de ley que va a implementar, se considera que, empieza a funcionar el plan del nuevo gobierno.
Estabilización de la economía.
Claro, y que de esa manera puede ser. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Inicialmente, dice Milei, esto va a ser muy duro.
Sí.
Por un lado, porque tenemos que tomar más deuda, primer problema, y segundo, bajar 5 puntos del PBI, ¿por dónde va a venir el corte? Que no lo sabemos exactamente, porque 5 puntos del PBI, 5 o 10 puntos del PBI es mucho dinero y va mucho más allá de cerrar dos o tres ministerios. ¿Por qué? Porque cuando uno mira, bueno, a ver cómo está constituido el gasto público...
No, pero bueno, a ver, congela las transferencias discrecionales a las provincias, no envía más plata por afuera, bueno, de la que le corresponde, es decir, por afuera de la participación nada, no habrá ATN y bueno, habrá problemas en ese sentido, ¿no?
No, por eso, bueno, de ahí después viene quizá una provincia y dice, bueno, pero si no me mandan eso, yo no puedo pagar el aguinaldo. Bueno, vamos a ver, no nos adelantemos. No.
Tengo una consulta, Ismael. Mirá.
Nada va a ser ni fácil,
no,
ni milagroso.
¿Cómo?
Ni milagroso.
Sí, y sin anestesia.
Claro.
O sea, va a haber distintos problemas. También el tema de la obra pública.
Sí.
No sé, la Cámara de la Construcción salió a decir que ya hay despidos. ¿Será verdad? ¿Será una presión que está haciendo para que los recortes no sean...
Y esa gente está acostumbrada a presionar.
Sí, ¿cómo?
Esa gente está acostumbrada a presionar, a extorsionar.
Sí, bueno, pero hay que ver.
En todo caso, les están diciendo...
¿Hay telegramas detrás de esa presión?
Sí, pero dicen, salgan a cazar. El mensaje es, salgan a cazar fuera del zoológico. Hasta ahora han sido cazadores.
Bueno, pero hay distintos contratos.
De todas maneras, si hay telegramas,
no es fácil.
El sistema tiene un buen sistema, la UOCRA de seguro de desempleo, que es lo único que funciona y bien en el país. Así, Gerardo Martínez no ha dicho mucho por ahora. Firmó aquel documento de la semana pasada de la CGT, ¿no?
Donde dijeron, exactamente, por eso. Vamos a ver. No nos adelantemos.
Te hago una consulta, Ismael.
No nos adelantemos porque, evidentemente, hay distintos lobbies, uno presionando para que determinado recorte no le toque o vaya en cierta dirección.
Y hasta el 10 de diciembre tenemos un gobierno.
Un gobierno más débil de lo que era hasta ahora, donde tampoco puede tomar decisiones muy importantes porque tendría un rechazo muy pero muy fuerte y que estaría condicionando al nuevo gobierno. Y Javier Milei dijo, no espero a las ordinarias, 11 de diciembre mando los proyectos de ley.
¿Cuál es tu pregunta?
Dos consultas, a ver, dos en una. ¿Cómo le cae a los mercados esta actitud de decir, bueno, listo, hasta acá llegamos, hasta acá se termina la especulación, frenamos la pelota de nieve, esta bola de nieve, y empezamos a trabajar de manera seria, o al menos ese es el mensaje.
Sí.
Y tiene relación con lo que vos decías recién. Bueno, va a aparecer alguna provincia que va a decir, che, yo necesito... Bueno, seguramente sean las provincias que han sido un desorden fiscal y que durante años mamaron la teta de los ATN.
También. Sí, 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 bueno.
Digo, ¿cómo le cae a los mercados eso? Bueno, esto genera seriedad.
Los financieros, ¿cómo podemos decir? Aplaudieron y por eso subieron el precio de las acciones y por eso subieron el valor de los bonos, etcétera. Uh-huh. Ahora, también estos mercados financieros que dicen lo siguiente, bueno, todo desde el punto de vista de las metas, de los objetivos, nos parece brillante y por eso nosotros estamos comprando acciones, estamos comprando bonos, pa. Ahora, queremos ver también la letra chica para ver si es viable. Uh-huh. O cómo va a implementar esto y si es viable, teniendo en cuenta los otros condicionamientos que tiene el gobierno de Milei. Uh-huh. Entre otras cosas, que no tiene mayoría en el Congreso y en las sesiones extraordinarias, con la nueva composición del Congreso, vamos a...
Tiene que negociar
sí. Y qué es lo que va a poder hacer pasar por el Congreso y qué no. Y en caso de que haya cosas importantísimas que no pasen por el Congreso, ¿cómo piensa resolverlas?
Claro.
Entonces muchos dicen, festejamos y todo lo demás, brillante, todo muy bien, etcétera, pero vayamos de a poquito viendo cómo se desenvuelve el nuevo gobierno teniendo en cuenta las dificultades que tiene. Dificultades en la conformación del propio gabinete y de los distintos puestos que hay en la Administración Pública Nacional. Y cómo le puede ir en la relación con el Poder Legislativo, uh-huh, teniendo en cuenta que se supone que va a mandar muchísimos proyectos de ley o un proyecto de ley ómnibus, como se lo llama, donde va a haber distintos capítulos, es decir, construcción, previsional, provincias,
sí, sí, sí.
Y
¿sabés de qué podemos hablar en capítulos, hablando de capítulos posteriores, mañana o pasado, de Osvaldo Giordano, el cordobés que se va a hacer cargo del ANSES?
Del ANSES.
Es muy interesante la historia y sus ideas financieras y económicas que tiene Giordano, este cordobés, que ahí se lo está aportando Schiaretti, ¿no? A Milei.
¿Ustedes van a hablar con él?
No, hemos hablado con él, sí. Digo, ahí, para hablar entre vos y yo, entre vos y nosotros, de lo que se avecina, porque es un tipo, Giordano, que ha dicho que no hay que cambiar las reglas de juegos a los jubilados, por sobre todas las cosas, pero tirándole un poco de...
¿Pudieron hablar con él, por ejemplo, del bono que dijo?
No. Hablamos antes de todo esto. No le hemos preguntado del bono, era un poco para... Él escribió un libro que se llama Vacuna contra la Decadencia, que explica un poco cómo salir de la cuestión económica cuando estábamos en medio de la campaña. Hoy es el número puesto en la ANSES y ha dicho que es inconcebible legal y socialmente cambiarle las reglas a los jubilados o a aquella persona que está cerca de jubilarse. Así que, ¿qué idea tiene?
Para el jubilado, para el que ya está jubilado, ese tiene derechos adquiridos.
Sí, sí.
Muy bien. Pero hacia adelante yo puedo cambiar las reglas de juego, no puedo cambiar las reglas de juego hacia atrás.
Claro.
Pero, por ejemplo, puedo cambiar la ley de movilidad, la fórmula de movilidad, y eso le va a agarrar a los nuevos jubilados y a los jubilados.
Siempre y cuando la apruebe el Parlamento.
Sí, siempre, claro, si la aprueba el Congreso.
Claro.
El bono de diciembre dice que, bueno, lo va a pagar el actual gobierno, el bono de 55.000, pueden decir lo pago o no lo pago, no sabemos.
Sí.
La moratoria, aquellos que ya se jubilaron por moratoria, que se queden tranquilos, que van a seguir jubilados. Ahora, puede sacar un cambio diciendo que la moratoria queda anulada. Vuelvo a señalar, derechos adquiridos para los que ya están jubilados, para hacia adelante, mientras no tome medidas retroactivas, no tiene ningún problema en hacerlo.
Uh-huh.
¿Está claro? Por ejemplo, Macri, cuando modificó la ley de movilidad, el problema es que la hizo retroactiva. Hacia adelante nadie lo objetó, porque lo votó el Parlamento. Pero la parte retroactiva fue la que fue impugnada por la justicia y está ahora...
Que se comió unos meses de
ajuste. Se comió seis meses. Claro,
que tuvieron que hacer como una suerte de sutura después para ver cómo lo arreglaban.
No, eso no se arregló y por eso hubo fallos, muchos fallos favorables a los jubilados. ANSES apeló y bueno, eso está en la corte.
Tantas cosas han pasado en este país. Después vino un señor que se llama Alberto Fernández que dijo, el primer día, el 10 de diciembre, les voy a aumentar el 20% de los jubilados con la plata de las LELIX, dijo. Mirán dónde estamos.
No, por lo tanto...
Las estupideces que se dicen.
Los jubilados siguieron perdiendo poder adquisitivo y las LELIX se transformaron en esta bola de nieve.
Una bomba atómica.
Exactamente, que ahora posiblemente lleve a un nuevo endeudamiento, posiblemente, porque no sabemos cómo todavía.
No lo
exactamente, sabemos. Que lleve un nuevo endeudamiento y no sabemos de qué magnitud. Por eso es muy importante este viaje de Milei a Estados Unidos, ¿no? Para ver si hay alguien dispuesto a prestarle a la Argentina y bajo qué condiciones.
Veremos.
Y después, por último, el acuerdo con el FMI.
Claro.
Porque el FMI también va a decir, bueno, me parece muy bien esto y todo lo demás, pero viene el otro punto clave, tipo de cambio.
Claro.
Este tipo de cambio que está oficial, que está a 350 y pico, 300, perdón, 360 y pico.
¿A cuánto se va el 11 de diciembre?
¿A cuánto se va? Antes ya va, como se hay mini devaluaciones, ya va a estar un poquito más alto.
Sí.
Pero algunos dicen, bueno, será 600, lo llevará a 700. Bueno, esa es otra de las grandes incógnitas.
Chao, Ismael, hasta luego, que tengas buen día.
Hasta mañana, ¿eh?
Un abrazo, ¿eh? Ismael hola, Bermúdez. Hola. Sí, hola, ¿eh?
Muy bien, porque no me preguntaron nada de huracán.
¡Qué capo que sos!
Estás primero, clasificaste primero.
No me han preguntado porque yo...
Bueno, de deportes no hablas. Sí. Estás primero arriba de River, ¿no es cierto?
Sí, terminó primero. O sea.
Pues no respondo de temas deportivos. Yo cumplo con la palabra.
Chao, Ismael, adiós.
Chao.
Vamos.